Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Maduro condena llamado golpista de Estados Unidos a los militares.
Ecuador, legisladores y expertos celebran aprobación de ley contra la violencia en espacios deportivos.
Colombia. Defensa de Jesús Santrich condena medidas dilatorias para favorecer su extradición.
España. Gobierno defiende la figura del relator en Cataluña mientras la derecha anuncia protestas ante supuesta traición de Pedro Sánchez.
Honduras. Entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.
Guatemala critican escasa labor de las autoridades para garantizar derechos de emigrantes.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos busca alentar a los militares a dar un golpe de Estado con su propuesta de eximirlos de sanciones y alentó a las Fuerzas Armadas a defender la soberanía del país caribeño.
Recientemente, hoy, otra vez el consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, vuelve a llamar a los militares venezolanos a dar un golpe de Estado, a desconocer la Constitución y a ponerse al servicio de la Casa Blanca y de Donald Trump. Yo les digo, ¿dónde está el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡En la Casa Blanca! ¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡Donald Trump! ¿Dónde está el mando, la moral, el espíritu y el legado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡En Washington! ¿Es John Bolton jefe militar venezolano? Por eso a John Bolton vamos a decirle lo que es el pensamiento, la doctrina y la fuerza moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escúchalo bien, John Bolton. Aquí está la respuesta de la Fuerza Armada a tus llamados golpistas. Con mucha fuerza, digamos, la consigna, ¡leales siempre! ¡Que se escuche en Washington!
El miércoles, el asesor presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que Washington analiza la posibilidad de excluir de las sanciones a aquellos uniformados de alto rango venezolanos que defiendan la democracia en su país y reconozcan a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, de mayoría opositora y en desacato desde 2016.
El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para erradicar las manifestaciones violentas de los escenarios deportivos del país, hecho que ha sido celebrado por asambleístas.
En ese contexto, el asambleísta César Rojón indicó que era preciso poner límites al libertinaje.
Qué pena tener que hacer una ley, pero lamentablemente la violencia está muy subida de tono. La sociedad moderna vive un libertinaje y lamentablemente nos toca ponerle límites.
Los asambleístas recordaron que 10 personas han perdido la vida en los últimos 10 años en el interior de los escenarios deportivos debido a actos violentos, por lo que argumentaron la necesidad de una normativa que prevenga y sancione estas prácticas, según informó la Asamblea en un comunicado. El asambleísta Luis Molina aportó detalles.
El proyecto de ley lo que apuntó en su momento es precisamente que se incorporen a las barras que se les otorguen derechos y obligaciones. Derechos, la asistencia fundamental a los eventos deportivos, pero obligaciones también en la necesidad de registrar a los miembros de las barras organizadas, a que el financiamiento sea transparente y a la obligatoriedad de identificar a quienes son los causantes de la violencia en los estadios.
Con 116 votos a favor, la Asamblea aprobó el proyecto de ley que previene y sanciona la violencia en el deporte ecuatoriano, que tiene como principal objetivo recuperar la paz en los escenarios deportivos y que las familias vuelvan a ser espectadores. Para el asambleísta Sebastián Palacios, se impone la necesidad de establecer medidas preventivas.
Lamentablemente se ha visto que personas tratan de ingresar, por ejemplo, a un estadio con cuchillos, con machetes, con bengalas, elementos cortopunzantes. Y evidentemente ellos no van a alentar a su equipo, ellos van a generar un acto de violencia, ese es su objetivo. Entonces, lo importante es prevenir y desde la entrada que exista un correcto control.
500 millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia prorrogó por 20 días hábiles el plazo para recibir pruebas de la justicia de Estados Unidos contra el exguerrillero de FARC, Jesús Santrich, pedido en extradición por ese país por delitos relacionados con narcotráfico.
El organismo tomó la decisión luego de que la semana pasada se conoció del extravío en Panamá de una carta rogatoria por medio de la cual la Jurisdicción Especial para la Paz pidió a Estados Unidos que entregara las pruebas contra Santrich, la cual fue enviada por el Ministerio de Justicia a través del Servicio Postal Estatal 472. Para Eduardo Matías, abogado del exguerrillero, se trata de una maniobra dilatoria.
Pensamos que es una maniobra dilatoria. No sabemos qué propósito tendría, además de dilatar el proceso de la garantía de no extradición, pero no le damos ninguna credibilidad. No es posible que asuntos criminales de alto estado, como se trata de la extradición, un asunto tan delicado, se tramite a través de un correo ordinario. Para eso está la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y para eso están las valijas diplomáticas.
El abogado Eduardo Matías rechazó esta ampliación de los términos señalando su ilegalidad.
No, la defensa rechaza, ha condenado esta ampliación de los términos, puesto que lleva ya cerca de 300 días detenido. Siento que el plazo previsto en la ley, en la Constitución, para resolver este asunto era de 120 días corridos y se han tomado como días simplemente hábiles y llevamos mucho tiempo y no se ha definido.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El senador Iván Cepeda señaló que estas acciones buscan dañar el proceso de paz en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano autónomo y esa autonomía debe ser respetada por el Poder Ejecutivo. Ahora, es evidente que la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está actuando para complacer los intereses de sectores muy poderosos en Estados Unidos, que quieren ver en este proceso de extradición, que no tiene hasta ahora ningún fundamento probado, una manera de hacerle un grave daño al proceso de paz en Colombia.
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del acuerdo de paz, por lo que habría incumplido él mismo y puede ser objeto de extradición.
500 millones.
La figura de un relator para coordinar el diálogo entre partidos en el ámbito de Cataluña ha vuelto a generar tensiones al interior del PSOE. La idoneidad de anunciar la aceptación del gobierno de esta figura, que ha demandado tradicionalmente el independentismo cuando está en peligro la aprobación de los presupuestos, ha trasladado la idea de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido a las pretensiones soberanistas para salvar la legislatura.
Ante la confusión y el aluvión de críticas internas, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha comparecido en la Moncloa para defender la estrategia del gobierno que ha hecho la gestión que le tocaba hacer y que solo cede a dialogar.
Los partidos se sientan todo en plano de igualdad y para que alguien convoque, tome nota. Ayer lo decía yo en el Senado, la figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo, les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil, claro.
Sin embargo, las críticas no solo procedieron desde su propio partido. Ante estas declaraciones, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovecharon para expresar su repulsa y convocaron un acto de protesta en la Plaza de Colón de Madrid. El próximo domingo a las 12, convocatoria a la que se sumó el partido ultraderechista Vox. Casado lo anunció en los siguientes términos.
El Partido Popular quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país.
Por su parte, Rivera llamó a crear un frente cívico contra Pedro Sánchez.
Hay que crear un frente cívico frente a Sánchez, hay que sumar ciudadanos, más allá de siglas políticas, más allá de ideologías, para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país.
El Partido Popular, Ciudadanos y Vox crearon un equipo de trabajo, formado por los tres secretarios generales y otros dirigentes como el popular Javier Maroto o Fernando de Páramo, de Ciudadanos, para preparar todos los detalles de la movilización. Fuentes populares explicaron que quieren evitar que haya simbología partidista en Colón. Solo quieren banderas de España.
Honduras vuelve a figurar en la lista de los países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional, hecho reflejado en el deterioro de la institucionalidad y una ruptura del Estado de Derecho en la nación centroamericana, según constata el analista social Edgar Soriano.
Tenemos un régimen, aparte de que violenta derechos ciudadanos, también ha utilizado el Estado para enriquecer pequeños grupos económicos, pequeños grupos políticos. En pocas palabras, Honduras es prácticamente una hacienda que pertenece a pequeños grupitos de poder económico y político y que no dejan despegar el país hacia un proceso de democratización.
El Consejo Nacional Anticorrupción, ente de sociedad civil, ha presentado varias líneas de investigación sobre supuestos actos de corrupción. La más reciente involucra al expresidente Porfirio Lobo Sosa, del partido gobernante. La directora ejecutiva de la entidad, Gabriela Castellanos, lo aseveró en los siguientes términos.
Los señalados son los presuntos responsables de haber malversado más de 25 millones de lempiras, ya que dichos fondos están destinados para la ejecución de programas sociales y se utilizaron supuestamente para apoyar la seguridad presidencial.
Varios parlamentarios y actores políticos en Honduras han sido acusados de cometer numerosos actos de corrupción, pero ninguno de ellos ha sido condenado. Al contrario, la mayoría termina en libertad.
Líderes sociales insisten en que los operadores de justicia hondureños responden a los intereses de la clase gobernante, favoreciendo a los acusados por corrupción con resoluciones absolutorias. El abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Mairena constató esta realidad.
Todo el engranaje administrativo y legislativo y también el judicial pues está compuesto por un mismo sistema de organización, que hay una vinculación y todos están unidos.
El índice de percepción de la corrupción utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Honduras figura con un porcentaje alarmante de 29, razón por la que sectores de sociedad civil deben involucrarse más en la lucha anticorrupción.
Los dos casos de niños guatemaltecos que murieron bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos le dieron la vuelta al mundo. Pero no son los únicos guatemaltecos fallecidos que han sido repatriados. La Cancillería de Guatemala asegura que alrededor de 200 fallecidos han sido devueltos a sus respectivas comunidades entre 2018 y lo que va del 2019.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, denunció, en cambio, que la cifra en realidad podría ser mayor.
Este número de personas que fallecen allá responde a seguramente algún requerimiento que hay hacia el Estado para que los restos de esas personas sean repatriadas. Y yo estoy seguro que es mayor, porque hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos se estima que hay entre 1.5 millones y 2 millones de personas, de guatemaltecos y guatemaltecas.
El Departamento de Migración negó disponer de esos datos, al igual que la Cancillería. Jean-Paul Brière, expresidente de la Comisión Nacional de Migrante, criticó la administración y desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bueno, no, definitivamente no. El tema de Cancillería se ha enfocado prácticamente, su agenda es querer sacar a CICIG y querer que la comisión ya no siga funcionando, y dejaron de lado muchos de los temas importantes, precisamente como es nuestros connacionales, los migrantes.
La cantidad de personas que sale del país a pesar de las circunstancias adversas y de las muertes que ocurren en el camino sigue en aumento. Migración reportó que en relación al primer mes de 2018 han sido deportadas unas 400 personas más este año vía aérea desde Estados Unidos, según datos ofrecidos por Alejandra Mena, portavoz de la entidad.
Al 1 de febrero tenemos el reporte de 4.328 personas, de las cuales 3.868 son de sexo masculino mayores de edad. Asimismo, se reportó el retorno de 418 mujeres mayores de edad, 27 hombres menores de edad y 15 niñas.
Desde México, vía terrestre, también han sido deportados 2.092 personas, entre ellas 103 menores de edad, solo en enero de 2019. Muchos de los guatemaltecos que son deportados vienen sin trabajo y deben pagarle al pollero o coyote cantidades que oscilan entre los $4,000 y $10,000.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.